Estamos en el noveno mes. Siempre que se habla del noveno mes en el pueblo de Israel, siempre se nos viene a la mente esta fiesta, la fiesta de Hanukkah. En este noveno mes, cuando hablamos del número 9 también en gematría hebrea, para nosotros es muy importante. Y el mensaje que se ha estado hablando durante todo este mes es el fruto de la rúa, o sea, el fruto del Espíritu se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles, y esto producirá sanidad en nuestros corazones. O sea, si alguien quiere encontrar la sanidad, es sencillo, tiene que servir a los demás. Hay un dicho por ahí que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una gran realidad, es una gran realidad. Les decía que estamos en la celebración de Hanukkah y hay personas que dirán, ¿y qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah se traduce como dedicación o inauguración. Así se traduce la palabra Hanukkah. Y el mensaje que trae envuelto esta celebración es la vida, tiempo para educarnos. O sea, toda nuestra vida es una escuela, es educación. Nos trajeron a este mundo para poder educarnos. Y en este caminar vamos a encontrar de todo. Entonces, la pregunta importante de esta celebración, de esta fiesta, es ¿qué es Hanukkah? Porque parece que todavía no hemos entendido lo que realmente es Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Bueno, Hanukkah se traduce al español como dedicación o inauguración. Esta palabra se le atribuye a la celebración de la recuperación del templo del Mishkan por parte de los Macabim, por parte de los Macabeos, a los griegos en el año 166 antes de la era común. Eso se conoce como Hanukkah. Pero antes de entrar a qué es Hanukkah, vamos a hablar qué no es Hanukkah. Y digo qué no es Hanukkah porque es bien difícil, porque trato de entender que todos tenemos la razón, sin importar lo que cada quien está aprendiendo o está enseñando. Creo que todos tenemos la razón, desde el católico, el islámico, el cristiano, el evangélico, el mesiánico, el ortodoxo, todos tenemos la razón. Y es de esa manera como el mundo ha venido evolucionando. Todos tenemos razón en el caminar que vamos haciendo. Pero hoy yo quiero mostrarles que no es Hanukkah según las Escrituras. Porque algunos dirían, Hanukkah no es una fiesta bíblica, no es escritural, ese es un invento de los hombres. Pero la verdad es que Hanukkah sí es una mitzvah, Hanukkah sí es un mandamiento. Vamos a ver, pero primero, como les decía, ¿verdad?, quiero jugar un poco con qué es lo que no es Hanukkah. Cuando yo vivía en Miami, trabajaba en una empresa donde mi jefa era judía y luego mis compañeros de trabajo todos eran cristianos. Entonces se llegó la fiesta de diciembre y todo el mundo corre a hacer sus arreglos. Entonces todos mis amigos hicieron los arreglos de Navidad, los arreglos navideños, pero también mi jefa me dice, hagamos nosotros para Hanukkah, algo para Hanukkah. Entonces me preguntaron, una de mis compañeras en forma burlesca me dice, esto es Navidad, esto es Papá Noel, esto es la celebración del nacimiento de Jesús, esto es historia. ¿Y eso qué es?, me dijo. Cuando vio, en ese momento nosotros usábamos la Hanukkía, vio la Hanukkah y todos los componentes que trae la fiesta de Hanukkah. Y le digo, bueno, esto significa que no soy un gentil. Eso significa que no soy un gentil. Me dice ella, pero nosotros sí somos gentiles. Claro, le digo yo. El problema es que ustedes no saben qué significa gentil. Y me dice, pues gentil significa que no soy judía. Y le digo, no, gentil significa que sos una pagana. Eso significa gentil. Y cuando le dije eso, se quedó así como que... Y le digo, busca qué es lo que dice la historia y qué dice el hebreo acerca de la palabra goim. Gentiles. Entonces, sí, tú tienes una fiesta pagana. Y yo antes era muy radical realmente con respecto a lo que es pagano y lo que es escritural, pero aprendí que todas las personas sobre el planeta Tierra tienen una conexión divina con el Padre, según como el Padre se ha querido revelar con ellos. El islámico a través de Mahoma y a través de Alá, el judío a través de Hashem, a través de Adonai, a través de Yahuw, el cristiano a través de Jehová, el católico a través de la Virgen María. Cada quien busca la manera de cómo tener esa conexión divina con el Padre. Ahora, como estamos hablando de una celebración de la Torah, o hablar del tema de qué no es Hanukkah, qué es Hanukkah y qué no es Hanukkah, primero vamos a hablar qué no es Hanukkah. Ahora, les conté la historia porque en el cristianismo que más o menos estudia, ellos dicen que Hanukkah es la Navidad de los judíos. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque hay mucha relación. Se da por diciembre, se encienden luces, se dan regalos. O sea, todo esto es muy parecido. Lo único que Jesús no nació en la fiesta de Hanukkah. Pero muy parecido, muy parecido. Entonces, lo primero le llaman, dicen que es la Navidad de los judíos, Hanukkah. Número dos, dicen que es la fiesta de los milagros porque alguien inventó que sucedió un milagro y el milagro fue que apareció un poco de aceite y este aceite duró por 8 días y eso es una historia que ha corrido en todos, por todo el judaísmo, por todo el mesianismo, pero en ninguno de los libros de los macabín, de los macabeos, que es cuando se cuenta esta historia, aparece que ocurrió un milagro de un aceite que duró 8 días. Eso no existe, no está, por lo menos no está dentro de la historia de los macabín. No existe. Número tres, dicen que es una fiesta torática. Hanukkah no es una fiesta torática. De hecho, nosotros hoy no estamos celebrando Hanukkah. Hay que entender qué realmente es Hanukkah y vamos a llegar a ello. Y luego es que se celebra con una lámpara de 9 brazos. Tampoco es escritural, no está en la Torah y tampoco está en el libro de los Macabim, de los Macabeos. Entonces la pregunta es, ¿qué es Hanukkah? Para poder entender, porque muchos no hemos entendido. De hecho, si yo estoy enseñando esto, porque hay cosas que yo antes no las había entendido porque no las había estudiado. ¿Qué es realmente Hanukkah? Número uno, Hanukkah es dedicación. Hanukkah es dedicación. Número dos, es un mandamiento sobre un evento. Esto sí es importante. Hanukkah no es una fiesta. Hanukkah es un mandamiento que Yahuw demanda para que en ciertos eventos tenga que utilizarse esa mitzvah o ese mandamiento llamado Hanukkah. Y vamos a ver qué es realmente Hanukkah. En el libro de Yehezkel, en el libro de Ezequiel, capítulo 43, verso del 26 al 27, presta atención por favor, dice, por 7 días harán expiación por el altar, o sea, esto es limpieza, y lo limpiarán y así lo consagrarán, 7 días limpieza. Luego dice, y acabados estos días, del octavo día en adelante, los Kohanim, los sacerdotes, sacrificarán sobre el altar sus holocaustos y sus ofrendas de paz y me serán aceptos, dice Adonai Yahuw. Eso dice Yehezkel. Luego, si nos vamos a Vaikra, capítulo 8, verso 33, 35, y el capítulo 9, verso 1, lea conmigo, dice: de la puerta de la tienda de los tiempos no saldrán en siete días. Esto es para la consagración de los Coanim. Todo tiene que ver con consagración, pero antes de llegar al día de la consagración o al día de la dedicación o al día de Hanukkah, tiene que haber un proceso de siete días de purificación o de limpieza. Entonces dice lo siguiente: de la puerta de la tienda de los tiempos no saldrán en siete días hasta el día que se cumplan los días de su ordenación, porque por siete días serán instalados. Verso 34: de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Yahú para Japer, para hacer Kipur, para poder cubrirlos, para poder limpiarlos. Ahora, verso 35: a la puerta, pues, de la tienda de los tiempos estarán día y noche por siete días, y guardarán el precepto delante de Yahú para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Ahora, exactamente el próximo, ahí termina el capítulo, pero luego comienza el capítulo 9, este es el capítulo 8, verso 35, luego el capítulo 9, verso 1, comenzando, dice: y fue en el día octavo, o sea, ya habían pasado siete días, y fue en el día octavo que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Siempre, si una mujer está en nidá, si una mujer está en su proceso de separación, cuando anda en nidá, cuando anda en menstruación, son siete días, y el octavo día es siete días de purificación, y el octavo día es, como decir, dedicación, el octavo día. Luego, en Divrei Hayamim Bet, o sea, en segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 8 y 9, dice: entonces hizo Shalom fiesta siete días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Mizraim. Verso 9: al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho, ¿qué cosa? La dedicación. ¿Cómo dice en hebreo? Habían hecho Hanukkah. Hanukkah del altar en siete días, y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. Siete días de purificación, y el octavo día es dedicación. Entonces, Hanukkah no es una fiesta. Hanukkah es una mitzvah, es un mandamiento que Yahú estableció para que cada vez que haya una profanación o el templo esté profanado, tiene que entrar en un proceso de purificación por siete días, y el octavo día es día de dedicación, o a eso se llama Hanukkah. Nosotros hoy no estamos celebrando Hanukkah como tal, estamos celebrando el recordatorio de algo que sucedió en el año 166 antes de la era común, que fue cuando los Maccabim recuperaron el templo en manos de Antíoco Epífanes. Y al recuperarlo ellos, pasaron un proceso de purificación para poder llegar a Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? El templo había sido profanado, y Yahú mandó que había que limpiarlo, purificarlo y luego dedicarlo en el octavo día. Octavo día significa, número 8 significa nuevos comienzos. Ahora, pasando de esto, entonces llegamos a: ¿qué es Hanukkah? Responsabilidad de educación a los hijos o a los alumnos. Eso también es Hanukkah. Ya les voy a enseñar por qué. ¿Qué más es Hanukkah? Es responsabilidad de ser la luz del mundo, la luz de las naciones. ¿A quién se le dio esa responsabilidad? A Israel. En Yeshayahu, en Isaías capítulo 49, verso del 5 al 6, dice lo siguiente: ahora pues, dice Yahú, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahú, y el Elohim mío será mi fuerza. Verso 6: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, en pocas palabras, Yahweh ha establecido a Israel para ser luz de las naciones. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros no tenemos tierra. El pueblo de Israel no tiene que tener una propiedad. Es como los Leví. El pueblo de Israel, los levitas, no tienen heredad, porque Yahweh es su heredad para el pueblo de Israel. Asimismo, todo Israel es heredad para las naciones. O sea, Israel se convierte en una luz para las naciones. ¿Dónde debe de estar el pueblo de Israel? ¿En un lugar geográficamente o debería de estar en todas las naciones siendo luz donde quiera que lleguen? Nos dispersaron, pero el espíritu de religiosidad sectaria que tenemos en nuestra cabeza nos hace ver únicos pueblo de Israel como un lugar geográfico en Medio Oriente. Cuando por alguna razón divina Yahweh estableció que nosotros teníamos que estar diseminados ¿por dónde? Por toda la tierra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estará Israel en todas las naciones? Por supuesto que está Israel en todas las naciones. O sea, ningún rabino, ni judío, ni ortodoxo, ni los de Lubavitch, ni ultraortodoxo, ninguno puede negar, y peor un cristiano. El cristiano porque no tiene conocimiento, pero podría negar que toda la descendencia de Abraham, no voy a hablar de Israel, de Abraham, está por todas las naciones de la tierra. Y el pacto y la promesa se le dio a nuestro padre Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. E Israel hoy en día está disperso por todas las naciones de la tierra. Sigamos. ¿Qué más es Hanukkah? Hanukkah es desaprender para aprender. Esa parte es difícil. Porque para desaprender primero hay que botar el ego. Para desaprender hay que botar el orgullo. Y eso es lo más difícil del ser humano. Nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, nuestra altivez. Todo eso no nos permite aprender. Porque tenemos que desaprender. ¿Qué más es Hanukkah? Son 7 días de purificación. Y esos 7 días son antesala para llegar a Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah es Atzeret. Atzeret, ¿se acuerdan de ustedes de cuando celebramos Shemini Atzeret? ¿Se acuerdan de Shemini Atzeret? Octavo día, ¿se acuerdan? Y Atzeret significa culminación. Quiere decir, todas las personas que entran en un proceso de purificación, una mujer en nidá, 7 días que se está purificando y el octavo ya está limpia. Ya está, ya se puede dedicar nuevamente a los negocios de Yahweh y a los negocios de su familia. Ahora, la primera vez que aparece la palabra Hanukkah en la Torah, en las Escrituras, se encuentra en Bemidbar, en Números capítulo 7, versos del 10 al 11. Dice lo siguiente: y ofrecieron los príncipes a la dedicación, la palabra que usa en hebreo es Hanukkah. Así como lo está escuchando, Hanukkah. Dice: y ofrecieron los príncipes a la dedicación Hanukkah, o sea, dedicación es Hanukkah, del altar el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Verso 11: y dijo Yahweh a Moshe, y está escrito en hebreo para que usted lo pueda corroborar. Y dijo Yahweh a Moshe: ofrecerán su ofrenda a un príncipe un día y otro príncipe otro día a la dedicación del altar. Y la palabra que usa es la Hanukkah. La Hanukkah. Ahora, usted sabe que nosotros siempre hablamos de geometría hebrea. O sea, hablamos de números dentro de las escrituras Porque los números nos conectan juntamente con el alefato. O sea, el alfabeto hebreo, para que me entienda, se conecta con los números en un pensamiento hebraico. La palabra, esta palabra, la Hanukkah, se traduce como a la dedicación. Hanukkah, dedicación, la dedicación. Ahora, esto tiene un valor numérico de 508. La Hanukkah tiene un valor numérico de 508. En el libro de Bemidbar, 14:20, números 14:20, creo que la semana pasada estuvimos hablando de esto, dice lo siguiente, dice: y la palabra de Yahú dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Yo lo he perdonado conforme a tu palabra. O sea, la palabra "yo lo he perdonado" es la palabra hebrea salachti. Salachti. Yo lo he perdonado. Y salachti tiene el valor numérico también de 508. O sea, esto quiere decir que tanto la palabra la Hanukkah como la palabra salachti, las dos están conectadas, y pareciera que la luz verdadera que nosotros deberíamos de conocer en Hanukkah tiene que ver con el perdón. Otra vez, la luz que tiene que nacer en nosotros en este tiempo, esa luz tiene que ver con el perdón. Pero usted dice: pero ¿cómo es eso que tiene que ver con el perdón? O sea, hay algo en esta fiesta de las luces. O sea, la luz tiene que venir a nosotros y entender qué es lo que realmente significa esta luz que tanto se habla en la fiesta de Hanukkah. Porque todo está totalmente conectado. ¿Qué es lo que significa entonces esto? Es que recibimos perdón de parte de Yahú, porque él sabe que desde el más joven hasta el más anciano, todos somos estudiantes en este mundo. Mire, no importa, escúcheme bien, ya le voy a decir por qué es importante. No importa si usted es viejo o vieja, joven o niño, todos en este mundo estamos aprendiendo a diario. Aquí ni el más sabio deja de aprender, ni el más viejo, ni el que más lee, ni el que más pasa estudiando. Todos nos dedicamos, o nos deberíamos dedicar, al estudio, no de la Torah nada más. La vida es un estudio, es una escuela para nosotros. No importa la cantidad de conocimiento que usted tenga, la vida nos ofrece conocimiento y estamos en un constante jinut. Estamos en un constante jinut. Ahora, aquí hay algo interesante, y es algo que aprendí en estos días. En estos días fui a la casa de Wilson, un muchacho que trabaja conmigo, pero para ir donde él estaba, ellos tienen casa en la montaña y había un lugar bien empinado, pero había llovido bastante y mi carro es un pre-runner, o sea, no es un 4x4, pero es un carro fuerte. Yo dije: este carro va a subir. Y créanme, lo que Wilson está de testigo, arrancaba el carro fuerte para poder subir, quizás subía unos 25 metros contra el lodo y el carro patinaba, pero exactamente, y Wilson está de testigo, a 2 metros para poder alcanzar el lugar a donde tenía que llegar, no pasaba de ahí, 2 metros. Y retrocedía nuevamente el carro. Lo hice como 7 intentos. Y nuevamente retrocedía el carro y volvía con toda la fuerza del motor. Pero será que Yahú quería enseñarme algo, pero a 2 metros me quedaba. 2 metros. Y venían unos muchachos para ayudarme. Pero claro, como estaba empinado el carro, querían ayudarme a empujarlo y yo acelerando. no se movía. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Fueron a llamar entonces a un señor que tiene un carro 4x4 por esos 2 metros. Entonces, de hecho, yo le dije a Wilson, esto da para una enseñanza. Porque entendí entonces que la gracia de Yahoo está cuando ya nosotros no podemos. O sea, yo necesitaba un carro 4x4 para que me empujara 2 metros. Solamente eran 2 metros. Intentamos y nada pasaba. 2 metros nada más. O sea, la gracia de Yahoo comienza donde todo nuestro poder termina. Y eso es lo grande de Yahoo. Eso es lo que lo hace a él convertirse en Eloa. En Yermiahu, en Jeremías, capítulo 6, verso 13, para que usted entienda un poquito entonces acerca de la gracia de Yahoo sobre la humanidad. La gracia de Yahoo sobre la humanidad dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Todos aquí, que no me vengan a mí los super Saiyajin católicos, los super Saiyajin evangélicos, los super Saiyajin rabinos. Todos, absolutamente todos, si no cojeamos de un lado, cojeamos de otro. Si no tenemos un problema por un lado, tenemos problemas por otro. Pero todos estamos igual. Desde el más santurrón hasta el más diablito, para que me entienda. Todos. Miren lo que dice las Escrituras. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el Cohen, hasta el sacerdote, todos son engañadores. Si no engañamos por una cosa, engañamos por otra. Todos. Allá los santurrones que se estén diciendo: ay, pero yo soy la blanca paloma. Luego en Bereshit, capítulo 6, verso 3, Yahú nos da cierta libertad para tener shalom. Dice: y dijo Yahú, no contenderá mi ruaj, no contenderá mi espíritu con el del Adán eternamente, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, Yahú todo el tiempo, él ha dicho: ya sé que ustedes son pecadores, mi espíritu no va a contender con ustedes, todo lo contrario, mi gracia estará con ustedes. Entonces, ¿qué debemos de entender? ¿Por qué es Hanukkah? ¿Qué es realmente Hanukkah? Miren, otra vez, Hanukkah, les dije que se traduce como la palabra dedicación. Ahora, a su vez, Hanukkah tiene una raíz, o viene de una raíz, que viene de la palabra Hanak, que Hanak significa instruir. Pero también viene de la palabra hebrea Jinuj, que significa educación, educar. O sea, en pocas palabras, Hanukkah tiene que ver con dedicación, instrucción y educación. O sea, la palabra, la raíz que yo quiero hablar hoy es de la palabra jinuj. Jinuj tiene que ver con educación, educar. Ahora, esta palabra está compuesta precisamente, valga la redundancia, por dos palabras. Jinuj está compuesto por dos palabras, por la palabra gen y la palabra uj. Lo interesante de ello es que gen se traduce como gracia y como belleza. Jinuj, ¿ok? Gen se traduce como gracia o belleza, pero luego aparece la palabra uj. Jinuj, uj. Pero la palabra uj no significa nada en el hebreo. Entonces, como no significa nada, pero sí tiene un valor numérico. ¿Cuál cree usted que es el valor numérico de la palabra uj? ¿La letra Vav qué valor numérico tiene? 6. ¿Y la letra Kaf? 20. ¿Cuánto es 20 más 6? ¿Cuánto? Y si hablamos de 26, ¿qué se le viene a la mente? Es el valor numérico de Yod, Hei, Vav, Hei, o sea, Yahú. Ahora, ¿qué es entonces Hanukkah? Si Hanukkah tiene que ver con Jinuch, ahora, en este momento, en esta fiesta, o en esto que nosotros estamos celebrando, quiere decir entonces que Hanukkah nos debería de elevarnos nuestra conciencia que el Creador de los cielos y la tierra, Él conoce nuestra debilidad y nos muestra su gracia sin merecerla. O sea, para todas las personas en el mundo deberían de entender que se habla tanto de la palabra gen, que significa gracia, belleza, y que está asociada con el Creador de los cielos y la tierra, y que Él nos va a ver siempre a nosotros con gracia, sabiendo que ni usted ni yo nos la merecemos, porque somos pecadores. El que no es fornicario es adúltero, el que no es adúltero es ladrón. El que no es ladrón es ocioso. El que no es ocioso, y usted va a encontrar un sinnúmero. Ahora, si hay personas aquí que me digan a mí, o que están escuchando este video, que me digan a mí que ellos no pecan, sencillo, demuéstrelo y ande desnudo. Muchas veces lo he dicho. La mejor manera de demostrar que una persona no peca, al no pecar no siente vergüenza. Yo siento vergüenza porque yo peco. El que no peca no tiene vergüenza, y como no tiene vergüenza puede andar desnudo sin ningún problema. Entonces ninguno puede venir a decir mi casa no se moja. Y eso, escríbalo. Ahora, de todo esto, ¿por qué cree usted que es importante Hanukkah? ¿Por qué usted creería que es importante realmente Hanukkah? Mire, hoy en este día, en la celebración de Hanukkah, todo mundo anda buscando los elementos para celebrar Hanukkah. Que las luces, que esto, que la menorá, que la Hanukkía, que los drills, todo lo que tiene que ver con Hanukkah, que el aceite, todos andan buscando para celebrar esta fiesta. Pero, ¿qué tratamos de encender hoy? Porque traer aceite, poner estas lámparas, ponerle el cordón, tiene su ciencia, pero se puede hacer. Entonces la pregunta mía es, ¿qué estamos tratando de encender hoy? ¿Hemos sido realmente la luz para las naciones? Y alguno dijo, vas a ser luz para tu familia. No, él dijo, va, Israel es luz para las naciones. ¿Hemos tratado de ser esa luz realmente? Les decía que Hanukkah también tiene que ver con responsabilidad. O sea, Yahuh nos ha dado a todos, a todo el pueblo de Israel. Por lo menos voy a hablar del pueblo de Israel en este momento. Porque de alguna manera todos en toda la tierra sienten una responsabilidad. El Islam siente una responsabilidad de enseñar el islamismo a todas las naciones de la tierra. Y lo están haciendo. El cristianismo tiene una responsabilidad de enseñar a todas las naciones de la tierra. O sea, de alguna manera toda la gente que se siente espiritual sienten la necesidad de enseñar la espiritualidad que tienen. Entonces, ser luz es una responsabilidad. Esa responsabilidad viene de Jinuj. Jinuj. ¿Sabe por qué Jinuj? Porque es la responsabilidad que se me otorga sobre mi vida para poderle enseñar a mis hijos, y si soy maestro, enseñarle a mis alumnos. Eso es Jinuj. Entonces quiere decir que Hanukkah es la responsabilidad de dar la luz, o sea, es el llamado de atención tanto para el padre como para el hijo, del maestro para el alumno. Ahora, cada vez que yo escucho, y hablo por mí porque en algún momento yo critico también a los demás, Cada vez que yo critico al que no sigue lo que yo estoy haciendo, la pregunta sería: ¿ya fui yo a enseñarle? ¿Ya fui a demostrarle mi verdad? ¿Ya fui a enseñarle cómo se vive feliz en este mundo? ¿O lo único que he enseñado ha sido religión, doctrina, números, palabras, hebreo? ¿Qué es lo que realmente, cuál es esa luz que realmente le hemos enseñado a nuestros hijos y le hemos enseñado a nuestros alumnos? ¿O realmente la boca y la lengua la hemos utilizado solamente para criticar a todos aquellos que no están de acuerdo con nuestra manera de proceder? ¿Cómo le puede llamar usted la atención a un hijo si hay algo que usted no le ha enseñado? ¿Cómo usted le puede llamar la atención? Es que yo soy su papá y me tiene que obedecer. Es que yo soy su mamá y me tiene que obedecer. Por eso estamos como estamos, hijos rebeldes. Hijos que se van de la casa, hijas que se van de la casa. ¿Cómo puede llamarle la atención a un alumno de algo que no se le ha enseñado? Entonces, hay personas que jamás han hablado con usted, pero la critican hasta decir ya no. Hay personas que usted no las conoce, pero hablan de usted. ¿Por qué será? Es que es pecador, pero lo está diciendo un pecador también. O sea, ¿qué grado de conciencia realmente tenemos para poder justificar quiénes somos, qué hacemos? ¿Sabe qué he aprendido en estos días? Que el mundo está lleno de gente que quiere recoger lo que no ha sembrado. Este mundo está lleno de maestros que jamás han enseñado, pero la lengua que tienen es impresionante. Y son buenos para decir los chismosos, pero hablan mal de los demás. Yo pensé que habían personas en el mundo que no pecaban. Lo que pasa es que hay muchos que comen calladito. David, Melech David, el rey David. Un hombre con una inspiración divina impresionante. Pero también él comía calladito. Los coanim, los sacerdotes de Israel, comían calladito. Si los únicos que no comen calladito son los santos de este tiempo. La santidad que anda por ahí. A Israel se le dio la responsabilidad de educar, de enseñar, de llevar la luz, pero no lo ha hecho. Miren, con todo respeto lo que voy a decir, y lo digo por lo que dice el texto. Si tú no has educado, si a ti no te ha dolido en el alma un alumno, no tienes derecho a criticar a nadie. Hasta que tú digas: agoté todos mis bienes, agoté mi salud, agoté mis años, hasta que tú te mueras, puedes decir: hasta ahí llegué con tal persona. Es como que usted le hable pestes a una madre acerca de su hijo o de su hija. ¿Qué es Hanukkah? Todavía como que no tenemos idea de qué es Hanukkah. ¿Hanukkah qué es? Venir a brincar, prender las lucecitas. Pero no tenemos conciencia todavía. ¿Por qué es importante Hanukkah? De eso estamos hablando. ¿Por qué es importante Hanukkah? O sea, es la oportunidad de compartir la luz, el conocimiento, la instrucción que nos ha sido dada. ¿Cómo queremos que este mundo cambie? Me la paso criticando a todo mundo porque yo guardo cierta doctrina. Y los que no la hacen como yo lo hago, están mal. Criticamos todo el tiempo. Y lo peor es que si Yahú nos pidiera cuenta a nosotros, si nos pidiera cuenta, uy, no sé cómo estaríamos. Hanukkah es más que un recuerdo. Hanukkah es más que un recuerdo, porque hablamos de Hanukkah y ¿dónde nos ubicamos nosotros? Con los judíos. ¿Y dónde se ubica el resto del mundo? Con Menelao, con Jasón, con Antíoco, con los griegos. Ahí se ubican el resto. O sea, el mismo espíritu tienen hoy quienes pelean por raza, por credo, por religión o doctrinas. Y estas personas tienen el mismo espíritu de Menelao y de Jasón. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran Coanim, sacerdotes del rey. Mire lo que dice Macabim Bet, segundo libro de Macabeos, capítulo 4, verso del 7 al 14. Dice: cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. Entonces Jasón, hermano de Onía, compró con dinero el cargo del Cohen Hagadol. Oiga bien. En una entrevista con el rey prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.740 de entradas adicionales. 600, perdón. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si lo autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. Verso 10. El rey le concedió lo que pedía, y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Verso 11, renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los Yahudim, a los judíos, por intercesión de Johanán, el padre de Eupólemo. Este Eupólemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pactó con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres conforme a la Torá e introdujo otras contrarias a ella. O sea, en pocas palabras, hasta este momento nosotros contamos, por lo menos voy a hablar del pueblo de Israel, contamos con un manual donde Yahú especifica cómo debemos de vivir. Si le quitamos y si le ponemos, es el espíritu de Antíoco, de Jasón y de Menelao que está minando nuestra mente. No lo digo yo. Verso 12. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudad, de la ciudadela, e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. La extremada maldad del impío y falso Cohen Hagadol, o sea que esto siempre ha estado. Jasón hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Verso 14. Así los Coanim dejaron de mostrar interés por el servicio del altar, y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la Torá. ¿Prohibidos? Por la Torá. Ahora, mire qué cosa más interesante. Esto hizo Jasón. Y 3 años después, Menelao promete pagar para ser Cohen Hagadol, sustituyendo a Jasón, y por no pagar fue quitado. Mi mamá usa un dicho que dice aquí en Honduras, a los perros también se les dice chucho, aquí en Honduras. Y mamá usa un dicho que dice, chucho que no come a chucho, chucho que come a chucho, no es mucho. Chucho no come a chucho, perdón. Y si come, no es mucho, así es. O sea, Jasón comenzó haciendo las cosas pagando para poder estar como Cohen Hagadol. O sea, sumo sacerdote. Y después vino Menelao y ofreció más todavía, sustituyendo él a Jasón, a Jasón. Y como no pagó lo que él ofreció en plata, fue quitado. Mire cómo fue esto. Jasón pagó para quedarse en lugar de su hermano Onía. Menelao promete pagar para quedarse en lugar de Jasón. Por no pagar, quitan a Menelao y ponen a Lisímaco. Lisímaco se hace cómplice de Menelao y es muerto por robar objetos Kadoshim. En nombre de los Cohen Hagadol, de los sumos sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Miren, Yahú dice desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el profeta hasta el Cohen, hasta el sacerdote. Todos, dice Yahú, todos son avariciosos. Todos se engañan. O sea, no hay uno. Por eso, si hay algo que yo le puedo recomendar en esta fiesta de Hanukkah, muérdase la lengua y no hable mal de nadie. Porque no hay uno no hay. Si no es por una cosa, es por otra. Muérdase la lengua. Si hay una luz que usted quiera aprender en este tiempo, que sea esa, muérdase la lengua. No juzgue a los demás. No juzguemos a los demás. Mordámonos la lengua. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de estos judíos o de estos Kohanim, Yahú dice que la disciplina tiene que comenzar por la casa. Bueno, el espíritu de estos judíos o de estos Kohanim que no ven, no hacen jinuj. O sea, ¿qué es que no hacen jinuj? No educan, critican. No enseñan con amor. ¿Hasta dónde, dice alguien por ahí, hasta dónde debes amar? ¿Usted sabe hasta dónde se debe amar? Hasta que duela. Hasta que duela debes amar. No hacen jinú con los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra son la descendencia de Abraham. No le pongamos la descendencia de Israel, digamos la descendencia de Abraham. Es el mismo espíritu de Menelao, de Jasón y por ende de Antíoco Epífanes, destruyendo al pueblo de Israel por ganar aceptación de los paganos. Le pregunto, ¿habrán judíos en el mundo lengua larga? ¿Habrán judíos que no creen que existe Yahú y que nadie se puede burlar de él? Yahú se encarga de ponernos en nuestro sitio. Ya estoy terminando, de la preparación a la dedicación. De la preparación a la dedicación. Primero de Macabeos, capítulo 1, verso 39 al 50. Dice, el templo quedó en ruinas y desierto. Las festividades se volvieron días de tristeza. Los Shabbatot fueron causa de vergüenza. Y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. Verso 40. Como fue de grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida
en tristeza.
Si hay algo que nos debemos de cuidar, entonces el pueblo de Israel es de la altivez,
de creernos más que los demás porque el conocimiento que tenemos es mayor. Si hay algo de lo que, y lo digo por mí, si hay algo de lo que, y a lo mejor para que la altivez mía caiga, debo de ser humillado.
Y eso deberíamos de pedirle todo el pueblo de Israel, porque tenemos un ego, una soberbia y una altivez tan elevada, que es donde más grande veo los golpes yo. El rey publicó entonces, verso 41, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecían la orden del rey. 43. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificio a los ídolos y profanaron el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Yehudá decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país, y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el lugar Kadosh, que hacían profanar el Shabbat y las festividades, el lugar Kadosh y todo lo que era Kadosh, que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales inmundos, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la Torá y cambiando todos los mandamientos. ¿Hasta dónde Yahú realmente es celoso? Olvidando la Torá, dice, y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Ya entiendo. Entonces, yo quiero ir cerrando con esto, o quiero cerrar con esto. ¿Cómo podemos obedecer si nadie nos enseña? ¿Cómo podemos ser obedientes y hacer las cosas limpias y puras si crecimos como animalitos desbocados? ¿Dónde están esos perfectos del alma y del corazón, que su luz es tan grande que mi oscuridad desaparece con solamente verlos? ¿Dónde están? Criticando, enjuiciando, dañando. Por supuesto, ese es el espíritu de los Menelao en este tiempo. Porque no hay uno que se justifique limpio delante de Yahú. No hay ni siquiera uno. Por mucho que usted se haga llamar pastor, cura, rabino, lo que usted quiera, no hay uno que se justifique limpio delante de Yahú. Uno no hay. Solamente el creador de los cielos y la tierra tiene control de su creación. Solo Él. ¿Cómo queremos entonces cosechar si no hemos sembrado? Y el que critica, siembra. El que juzga, siembra. Todos sembramos. ¿Cómo podemos obedecer si nadie nos enseña? Y los que enseñan, enseñan mandamientos de hombres que están apegados más a sus ideas que al amor, que al gozo, que a la paz, que a la fe, que a la bondad, que a la mansedumbre, que a la benignidad, que a la templanza. ¿De qué sirve? A veces la gente me ha criticado porque yo andaba la barba bien larga antes, y me critican porque me la he recortado. Sí, y es verdad, yo los entiendo. Pero ¿de qué sirve todo lo que se ve por fuera de una manera si por dentro estamos podridos? ¿De qué sirve que las mujeres usen el velo más largo si la lengua también es igual de larga?
Mientras no maduremos y mientras no sea el amor, porque hemos estado hablando de los frutos de la rúa durante todos estos días y ese es el mensaje de este mes, pero mientras el amor no esté con nosotros, mientras no esté el gozo, mientras no esté la paz, el shalom, mientras no esté la emuná con nosotros, mientras no esté la bondad, la benignidad, la mansedumbre, mientras no haya templanza en nosotros, seguiremos teniendo el espíritu de Antíoco Epífanes. Porque el mensaje que Yahuwah nos ha dado durante este mes, yo sí creo que viene de él. Porque yo entiendo que en este noveno mes, estamos en el noveno mes y se habla de los nueve frutos que tiene la Ruach, que tiene el Espíritu. Así que el fruto de la Ruach, del Espíritu, se demuestra sirviendo a los demás, no criticando a los demás. No es que tan grande sea el talit que tengas. No es que tan grande sea el talito, si usa los tefilimos, si usa kipaos, si usa lo que sea, si usa chofar, si tiene chofar, de eso no se trata. Todo eso son adornos nada más. El verdadero shalom de la Ruach, el verdadero espíritu que usted y yo deberíamos de tener, debe de comenzar con amor. Si usted tiene amor, todo lo demás va a fluir. Todo lo demás va a fluir. Si usted no tiene amor, también todo lo demás ha fluido en usted. Que Yahuwah los bendiga y que Yahuwah los guarde. Que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahuwah se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevrejeja Yahuwah veishmereja. Yaher Yahuwah paneleja bijuneja. Isaiah Yahuwah paneleja beazemleja. Shalom.